With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unas ideas bastante potentes, sacadas del trabajo de Mark Wallin, sobre todo de su libro Este dolor no es mío. La premisa central, la verdad, da que pensar. ¿Y si parte de lo que sentimos, esa ansiedad, o la depresión, o ciertos patrones de fracaso que se repiten, no tuvieran su origen solo en nosotros? ¿Y si fueran como ecos de traumas no resueltos de nuestros padres, abuelos, incluso más atrás?
Justo. Esa es la idea central. El concepto de trauma familiar heredado plantea que ciertos eventos muy duros como abandonos, muertes que ocurrieron muy pronto, suicidios, guerras, incluso secretos familiares, pueden dejar una especie de marca invisible, ¿no? Y esa marca podría transmitirse entre generaciones y manifestarse hoy en nuestras vidas, aunque la historia original se haya olvidado o nadie hable de ella.
Suena. Bueno, al principio puede sonar un poco abstracto, ¿verdad? Pero el libro no se basa solo en observaciones clínicas. También menciona investigaciones científicas que intentan, bueno, poner algo de luz en esto. ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
Sí, claro. Se apoya bastante en campos como la epigenética, que es un área fascinante, la verdad. La idea básica es que un estrés muy, muy intenso podría generar cambios químicos. Cambios que no alteran la secuencia del ADN, nuestro código genético base, pero sí afectan a cómo se expresan los genes. Como si activaran o desactivaran ciertos interruptores genéticos.
Vale, entiendo. Como una capa de información sobre los genes.
Exacto. Y aquí viene lo más, digamos, sorprendente. Hay estudios que sugieren que estas marcas epigenéticas, estas modificaciones, podrían, en algunos casos, pasar a la siguiente generación.
¿En serio?
De padres a hijos. Se citan ejemplos de estudios en descendientes de supervivientes del Holocausto, por ejemplo, o de los atentados del 11S. Que mostraban ciertas alteraciones en cómo gestionaban el estrés a nivel hormonal o incluso en la expresión de genes relacionados.
Wow.
Y también hay estudios con animales que, bueno, que parecen apuntar en una dirección similar. Que el estrés de los padres puede influir en la biología y el comportamiento de las crías.
Es potente, desde luego. La parte de la epigenética ya da mucho que pensar. Pero claro, la pregunta que surge es cómo podemos saber si algo así nos está afectando a nosotros, en nuestro día a día. ¿Hay pistas?
Pues sí, ahí es donde el autor introduce una herramienta que llama el lenguaje nuclear.
¿Lenguaje nuclear?
Sí. Se refiere a esas palabras o a veces frases enteras que usamos una y otra vez y que están cargadas de una emoción muy particular. Suelen describir nuestros miedos más profundos o esas quejas que siempre vuelven.
¿Como muletillas emocionales?
Algo así. Son como miguitas de pan que nos deja el inconsciente, ¿sabes? Y habla de identificar nuestra frase nuclear, la que resume nuestro peor miedo. Algo como, me voy a quedar solo, voy a fracasar, no soy suficiente.
Ya.
Y lo interesante es que el libro sugiere que estas frases a menudo no reflejan solo nuestra propia experiencia vital, sino que podrían estar haciendo eco, resonando, con traumas de nuestros antepasados.
Como el caso que comentas de Sandy, ¿no? Que tenía claustrofobia.
Justo ese. Es un ejemplo muy gráfico. Su frase nuclear era algo como, no puedo respirar, me voy a morir. Y sus síntomas, esa sensación de ahogo, parecían conectar directamente con la terrible experiencia de sus familiares en las cámaras de gas de Auschwitz.
Uf.
Algo que ella no vivió, claro, pero que según esta teoría llevaba de alguna forma inscrito en ella. Es un caso extremo, pero ilustra muy bien la idea.
Es escalofriante, la verdad.
Pensar que una fobia tan física pueda ser un eco de algo así. Te hace mirar tus propios miedos, esos que no entiendes bien, de otra manera, ¿no? Y supongo que esto se relaciona también con otros patrones que a veces vemos repetirse en las familias, no solo miedos.
Exactamente. No solo miedos, también, bueno, destinos difíciles, patrones de comportamiento. Podemos encontrarnos, sin ser conscientes, repitiendo los fracasos económicos de un padre o un abuelo, o teniendo relaciones conflictivas muy parecidas a las de nuestra madre. O incluso, y esto es más complejo, como expiando culpas ajenas.
¿Expiando culpas?
Sí. El libro menciona el caso de un tal John. Fue a la cárcel por un delito que, parece ser, no cometió. Y lo llamativo es que ocurrió a la misma edad en que su padre sí había cometido un delito similar, pero por el que nunca fue condenado. Como si el hijo pagara la deuda pendiente del padre.
¡Qué fuerte!
Y también se pone mucho énfasis en la importancia del vínculo temprano con la madre. Si hubo una ruptura ahí, una desconexión emocional fuerte, eso puede ser una fuente muy importante de problemas después. En la salud, en las relaciones...
Hay estudios sobre eso, ¿verdad?
Sí, sí. Hay estudios longitudinales, como uno muy conocido de Harvard, que encontró una correlación bastante clara entre la calidad de la relación con los padres en la juventud y la salud física décadas más tarde. Incluso el acto de rechazar a los padres, según esta visión, puede ser contraproducente. Paradójicamente, podría atarnos más a repetir justo esos patrones negativos que rechazamos.
Vale, entiendo. Es un panorama complejo. Pero si uno empieza a sospechar que algo de esto le resuena, que quizás está cargando con algo que no es suyo, hay alguna salida. El libro propone vías de sanación.
Sí, sí que propone. El camino principal pasa por el reconocimiento, por mirar de frente estos patrones heredados. Esto implica, pues, explorar la historia familiar. A veces se usan herramientas como los genogramas, que son como árboles genealógicos, pero que incluyen eventos importantes, relaciones.
Ajá.
Identificar nuestro propio lenguaje nuclear, nuestra frase nuclear, y empezar a conectar los puntos, ver si nuestros síntomas actuales pueden tener relación con heridas del pasado familiar.
Y una vez identificado, ¿qué?
La sanación, según Walling, vendría a través de un proceso que es en parte simbólico. Consiste en reconocer el patrón, entender de dónde viene y, de alguna manera, devolver ese trauma a quien perteneció originalmente en la familia.
¿Devolverlo? ¿Cómo?
Bueno, simbólicamente, liberándonos de esa carga que no nos corresponde llevar. Esto se puede trabajar con visualizaciones, por ejemplo, o creando rituales personales que tengan sentido para uno, o usando lo que él llama frases curadoras. Frases que refuercen una imagen interna de paz, de resolución. Y un elemento que suele ser fundamental en este proceso es intentar hacer las paces con los padres.
¿Hacer las paces?
Sí, o al menos con la imagen interna que tenemos de ellos. Sanar esa relación es a menudo clave para cortar estos patrones heredados.
Entendido. Entonces, resumiendo mucho, este dolor no es mío nos lanza una invitación, yo diría que audaz. A considerar que nuestras luchas internas, las más profundas, podrían tener raíces que van más allá de nuestra propia biografía. Raíces hundidas en la historia no resuelta de nuestra familia.
En que nos miramos a nosotros mismos y a nuestras dificultades. Nos propone observar nuestros miedos más persistentes, los patrones que nos frustran una y otra vez. No necesariamente como fallos personales o defectos de carácter, sino como posibles ecos. Mensajes cifrados, quizás, de un pasado familiar que busca ser visto. Que busca de alguna forma resolución. Una idea que, la verdad, invita a la reflexión personal, ¿no? Sobre qué historias invisibles podríamos estar portando sin ni siquiera saberlo.